Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez abre la puerta a que el Midcat se conecte con Italia. Gonzalo Zavalla.
Sí, hablamos de ese gasoducto para transportar gas desde España hasta Europa Central. La idea era hacerlo a través de Francia, pero los galos no están por la labor de permitir que nuestro país tenga un papel estratégico en materia energética. Por eso, el presidente del gobierno apuesta por buscar una alternativa. Además, conectar el gas con Italia sería una forma también de presionar tanto a Francia como a Argelia. La idea la ha dejado el presidente desde Colombia, donde también ha acusado al Partido Popular de ser una oposición negacionista sin sentido de Estado. Lo dice por la negativa de los populares a apoyar el decreto de ahorro energético que se tiene que votar hoy en el Congreso. El gobierno da por hecho que tendrá todos los apoyos para sacar adelante el texto. Ya sabes que esta nueva norma es la que regula la temperatura y obliga a apagar la luz en los escaparates.
Siempre las votaciones son difíciles, son complejas, pero acabamos sacándolas adelante y cada cual tendrá que explicar las razones de por qué vota en contra de un real decreto ley que es importante en un contexto inflacionista para la clase media trabajadora de España.
Sánchez, por cierto, va a votar de forma telemática porque está de gira en Latinoamérica. PP, Ciudadanos y Vox mantienen su negativa a apoyar este texto y los socios de investidura van a acudir al rescate del gobierno tras haber ofrecido tramitar el decreto como proyecto de ley para que así se puedan hacer modificaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Congreso aprobará también la nueva ley de concursal. Acaba el trámite parlamentario de una norma que pretende frenar la cascada de quiebras de empresas y sociedades que se prevé a partir de septiembre. De esta forma se simplifican y agilizan los trámites para que el empresario o el autónomo, que ve que su negocio no es viable, pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores y reestructurar la empresa. Lo comentaba el abogado Alejandro Falcón.
Lo que se va a poner en marcha a partir de mañana es una serie de procedimientos y de mecanismos para agilizar y limitar el número de concursos de acreedores. Para ello, por ejemplo, lo que se apuesta es por los planes de reestructuración, es decir, aquellos acuerdos que son necesarios o que son necesarios para intentar que la empresa salga de la situación de insolvencia sin necesidad de tener que ir a un concurso de acreedores.
Y te cuento que el exvicepresidente del gobierno Alfonso Guerra y la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz van a firmar el escrito de apoyo al indulto de José Antonio Griñán. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya se mostraron a favor de la concesión de esa medida de gracia. Recordemos que el que también fuera presidente del gobierno andaluz fue condenado por el caso de los ERE a 6 años de cárcel. La familia todavía no ha presentado el escrito, pero Guerra ya ha dicho que él lo tiene muy claro.
Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoyan eso, no solicitan el indulto, que lo apoyan. Y yo he dado mi conformidad a que esté. Por lo cual, ya la opinión está bien clara. En ese documento estará mi firma.
Y terminamos un día en el que hemos estado muy pendientes de Ucrania. Primero porque se cumplían 6 meses del inicio de la guerra y segundo porque era el día de la independencia de Ucrania y los servicios de inteligencia ucranianos y estadounidenses alertaban de una posible nueva ofensiva rusa. Pues bien, esta noche el presidente Zelensky ha denunciado el impacto de varios misiles en una estación de tren en el este del país, en la región de Dnipro. Hay 22 muertos y más de 50 heridos, según el presidente. Y te doy un último apunte. La Corte de Apelación de Nueva York acaba de abrir la puerta a que el productor de cine Harvey Weinstein pueda apelar y rebatir su condena de 23 años de cárcel por delitos sexuales. Ojo, tiene otro juicio en octubre que podría elevarle la condena por encima de los 100 años de cárcel. Aún así, el productor de películas como Pulp Fiction o Shakespeare in Love tiene ahora hasta 2023 para presentar sus argumentos. Entonces el tribunal tendrá varias posibilidades, o confirmar la condena, o revocar la decisión y anularla, ordenando un nuevo juicio, o modificar la sentencia confirmando algunos cargos y anulando otros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca nuestra segunda hora del programa. Dime si esto no te resulta familiar. Salir muy temprano de casa, ir al trabajo, hacer las gestiones del día a día, que si el supermercado, recoger a los niños del colegio, el gimnasio, las clases de inglés. Y por fin llega la hora de ir a casa. Metes la llave en la cerradura y sientes que estás en tu hogar, que nada malo te puede pasar. Es sin duda una de las mejores sensaciones que existen, ¿verdad? Pues bien, en España cerca de 30.000 personas no pueden decir esto. 30.000 personas sin un techo y una cama en la que descansar. Para revertir esta situación, Proyecto Lázaro promueve pisos compartidos en los que viven personas sin hogar y jóvenes profesionales. Uno de estos jóvenes es Bernabé.
Pues yo soy de Canarias, entonces en Madrid pues tengo que compartir piso. Y bueno, pues para mí el compartir en Lázaro es simplemente pues como estar en familia. La vida que tenemos, una vida cotidiana y donde las cosas se van dando el día a día. Hay problemas, discusiones. Existe el perdón, hay momentos de risas, de vaciles, y así es Lázaro. Realmente nosotros hablamos las cosas, nos organizamos, nos peleamos, nos reconciliamos.
¿Pero qué supone para una persona que lleva años y años viviendo en la calle encontrar un hogar, una familia?
Bueno, yo dormía en la Plaza Mayor. Entonces, por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMAs, uno para la gente enferma y otro para los que estábamos en la calle. Y gracias a una buena amiga, estoy donde estoy. Fue un cambio radical a la vida que llevaba en muchos años.
Ricardo tiene 63 años y él mismo lo dice. Este hogar me ha cambiado la vida. Tras una pequeña entrevista con Bernabé y el resto de los jóvenes que viven en el piso, todos pensaron que Ricardo compartía con ellos valores y que podía encajar en la convivencia. Le hemos preguntado a Ricardo qué ha significado para él esta nueva vida.
Es una nueva vida, claramente. Es de no tener familia a tener familia. ¿Y Lázaro qué me ha dado? Pues más de lo que piensa la gente. Cosas que en mi vida hubiera pensado que había de hacer. Está con el Papa. Fuimos porque han editado un libro que es, yo le llamo La Voz del Pobre. Entonces, nosotros éramos la voz de los pobres. Fuimos al Vaticano, a Santa Marta. Y él es ese, es muy sincero y muy, muy guay.
¿Pero cómo es el día a día en el piso de Bernabé y de Ricardo?
Pues mira, esto es, somos compis de piso, cada uno pues tiene su trabajo, sus funciones, fuera de... Pero sí es verdad que compartimos momentos en común, sobre todo el tiempo, muchas veces pues de estar pues como en una familia. Llegas a casa, te sientas y te dices, oye, ¿qué tal el día? Tal, y empiezas a contarte, vas a hacer algún plan, oye, voy a dar una vuelta, ¿te quieres venir? Pero si hay una cosa que es por obligación en el piso, una vez en semana nos reunimos, hacemos la cena fraterna, ponemos cosas en común, donde nos organizamos las limpiezas, donde organizamos pues igual quien hace de comer.
Lázaro se ha convertido en una mano tendida para las personas sin hogar y sobre todo en la tabla de salvación para superar la soledad, compartiendo y creando relaciones de amistad.
Más entenderte mejor y así quizás entenderme a mí, karma boomerang. ¿Por qué insistimos tanto en poseer todo lo que amamos? Suelta cuerda la de ella, carrería despegar. Sé que tanto dolor
cuando estuvo el otro día Litus con nosotros en la noche de COPE. Qué ratito más majo pasamos con él, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Qué gusto que nos traigan a la madrugada también la rumbita, porque la rumbita siempre te da alegría. Y bueno, no es que siempre Litus esté haciendo rumbas, que ahora tiene un espectáculo de rumba, pero mira qué bien suena este temazo, pedalear, que te devuelve un poco la alegría, ¿eh?
Claro que sí.
Y te dice que después de la tormenta siempre llega la calma. De eso hablamos también contigo en redes sociales. Enseguida te vamos a escuchar, pero antes déjame adelantarte que si te gusta el cine clásico, la noche promete, porque en los próximos minutos nos visita Laura Garcas con un nuevo episodio de No te olvides de mí, haciendo un merecido homenaje a Groucho Marx.
¿Quién es usted?
¿Quién? Yo, pues un pintamonas que lleva gafas. Yo no veo nada.
¿Quién es ese idiota?
El señor Triquiñuelas, es abogado.
No lo crea, qué tontería. Hace tiempo que me expulsaron.
Bueno, pues se han cumplido más de 132 años de su nacimiento, de este genio de la comedia, y esta madrugada queremos conocer su historia, así como la del resto de los hermanos Marx. Y qué decirte, bien lo sabes si tienes niños en edad escolar, que ha comenzado la cuenta atrás para la vuelta al colegio. Esta noche esperamos un nuevo episodio de No te vayas de la lengua con la perito de lingüística forense Sheila Queralt. Y le hemos pedido que nos preparase un especial dedicado al lenguaje en las aulas, en los colegios, que ayude a identificar los casos de acoso y de bullying. Enseguida estará con nosotros Sheila Queralt para contarnos cómo detectar a tiempo el acoso escolar.
Lleva la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales.
Menudas historias de superación llevamos desde que hemos comenzado a acompañarte a la 1:30 en la noche de COPE. Hemos hablado cómo es la vida tras el fuego, cómo rehacerse cuando todo está, bueno, convertido en cenizas. Es muy pronto todavía para este verano tan duro que hemos vivido. Qué importantes son las ayudas, que espero que lleguen antes que tarde. Y hemos escuchado también la historia de Ricardo, un hombre que durante años vivió en la calle y que ahora, gracias al proyecto Lázaro, tiene un techo sobre su cabeza. ¿Qué es lo que les preguntamos, Pablo, exactamente a los oyentes de la noche de COPE, a nuestros búhos?
¿Qué has aprendido de situaciones difíciles de tu vida? ¿Y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, según tu experiencia, querido búho, querido oyente, para superar una situación complicada? Bueno, Rosa de Barcelona nos comparte, Bea, algo muy personal, muy difícil, pero a la vez muy bonito.
Yo en mi vida, la situación más difícil que he pasado fue perder a mi madre y a mi marido en 7 meses. Hay veces que no lo he superado aún, porque esto no se supera. Para superarlo, has de pensar en quedarte lo mejor que te han dado, los momentos más bonitos, y quedarte con lo positivo.
Totalmente de acuerdo. Y además, cuando piensas en esos seres queridos, imaginar cómo querrían ellos que estuviéramos, ¿no? Estoy segura que les encantaría vernos sonreír de nuevo, disfrutar la vida, superar los obstáculos y guardarles, pues sí, en nuestro recuerdo a través de nuestros mejores tiempos compartidos con ellos.
Eso es. Muchas gracias, Rosa, por habernos compartido este pedacito de tu vida. Antonio nos escribe desde Tenerife y para él una manera de superar situaciones complicadas es, vamos a decir, un cambio de aires.
Bueno, yo vengo de Venezuela, que es un país muy rico naturalmente, pero mentalmente muy pobre. Yo he aprendido aquí en Europa a valorar las cosas, de ver tanta gente de diferentes raíces, de diferentes culturas e historias. Yo he aprendido a valorar lo que tenemos, y aquí tenemos de todo, de todo, de todo, de todo, pero la gente no lo sabe, no se da cuenta, no lo valora, y eso me entristece.
Te digo una cosa, no hay nada que nos haga más ricos que viajar y que conocer otras culturas, otros países, otras formas de ser. Eso nos ayuda a valorar, pues, lo que tenemos, obviamente, y a poner todo en perspectiva y a ser también respetuoso con lo diferente.
Y lo triste de la gente que, aunque viaja, aunque lee mucho, no, como que no se deja transformar por esos cambios.
Bueno,
existen, ¿eh?
Pues también existen, pero ellos se lo pierden. ¿Más mensajes?
Carlos de Toledo ha pasado por situaciones difíciles, económicas, personales, de adicciones.
Sí.
Y así es como la superó.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
El aprendizaje es proponérselo y admitir que la situación es difícil. ¿Y luego qué hacer? Pensar, buscar soluciones, pero todo esto con calma, tranquilidad y con mucha sangre fría. Y luego llevarlo todo a cabo. ¿Qué no hacer? Agobiarte, ponerte nervioso, desesperarte, porque en esos estados no encuentras ningún tipo de solución.
No pensamos bien, ¿verdad? Y qué importante es la paciencia en esa búsqueda de la solución. Y lo que decía nuestro primer compañero de la redacción, el saber también pedir ayuda es fundamental. A veces ser humildes y reconocer que solos no podemos.
Es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué has aprendido, querido oyente, querido búho, de situaciones difíciles de tu vida? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superar esas vivencias, esas situaciones? Te lo preguntamos en Facebook y en Twitter, arroba la noche de Cope, nuestro WhatsApp para mensajes de audio o escritos, 661-201-512, 661-201-512.
Te vi en la ventana, como era de día, no te dije nada. Te vi en el balcón, como era de noche, no te dije adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Dale! ¡Ya va a verlo! ¡David! ¡Dale! A dárselo al mundo.
Lo que estás escuchando, querido búho, querida, es flamenco, concretamente taranto, pero también esta interpretación es algo más, es el sonido de la victoria, del triunfo. El triunfo de David Romero, nuestro siguiente invitado. Un joven que conoció a los 3 años en su Barcelona natal el flamenco, que a los 14 se estrenó como bailaor profesional. Y así defendía hace apenas unos días sus 28 años de carrera sobre los escenarios, sobre el tablao. Y ganó. Escucha su taconeo. Ganó uno de los premios más importantes del flamenco, el del Festival Internacional de Cante de las Minas, que se celebra desde hace 61 años en La Unión, Murcia. El festival tiene varias categorías y el premio de baile flamenco es el premio Desplante. Para él ha sido un galardón a toda su carrera. Hoy queremos repasar con él su vida, toda una vida dedicada al flamenco y, ¿por qué no?, un poquito más de este arte, de este género musical, de esta manera de vivir. David, ¿qué hay? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz.
Lo primero de todo, enhorabuena por ganar este premio Desplante en el Festival de Cante de las Minas. ¿Qué significa para ti?
Muchísimas gracias. Pues mira, este reconocimiento que me llega a estas alturas, ¿no?, es completamente un reconocimiento en toda la carrera anterior. Ten en cuenta que los artistas tenemos una carrera un poco difícil, ¿no?, inestable, quizás en algunos momentos un poco hasta desesperante, ¿no?, e incluso te planteas el incluso cambiar de profesión porque no tiras, ¿no?, y de alguna forma el estar aguantando y no tirar la toalla, no tirarla y pasar momentos bastante feos, cuando llega algo así como este galardón, pues la verdad me hace estar súper orgulloso de no haber desistido y de haber seguido con mis ansias de bailar, que al final es lo que más me apasiona en la vida, en el mundo.
En esta larga historia de perseverancia, ¿quién te ha acompañado? Porque me imagino que cuando dijeron tu nombre, serían las personas en las que reparaste, ¿no?, de las que te acordaste y a las que dedicaste ese premio.
Hombre, evidentemente mis padres son los primeros que me inculcaron este amor a este arte, con lo cual mi familia, el apoyo tan incondicional que desde pequeño dejaban de hacer cosas como, no sé, actividades, ¿no? Imagínate las fiestas escolares como los niños típicos, para llevarme a la academia o para llevarme a las peñas flamencas domingos por la mañana o sábados por la noche. Han hecho un sacrificio mi familia, evidentemente, y un apoyo incondicional para que yo siguiese bailando. Evidentemente, toda la gente que ha estado a mi alrededor, mis compañeros, pues han hecho que esté muy arropado con ellos sin ninguna falta de nada.
¿Dirías, David, que ganar este festival del Cante de las Minas es un sueño para cualquier artista dedicado al flamenco?
Uh-huh. Sí, totalmente. Es uno de los festivales más importantes que hay en España. A nivel del galardón es cierto que hoy en día ya los premios no es como antiguamente, ¿no? Antiguamente es verdad que recibían un galardón como este tipo y la carrera era como un disparo hacia arriba sin límites y sin frenos, ¿no? Ahora no es igual, ¿vale? Si es verdad que te ayuda y bueno, pues... Tener en cuenta que yo llevo toda la vida, como bien has dicho antes, empecé profesionalmente con 14 años en el tablao de Carmen Amaya, aquí en Barcelona, y ha sido enganchar una cosa con otra, y de alguna forma es como, bueno, necesito sacar la cabeza, ¿no? De alguna forma estar un poco en la cartelera, porque en trabajar he trabajado siempre, he sido un obrero, sigo siendo y voy a morir siendo un obrero del flamenco, y eso abarca muchísimas otras raíces que no solamente es el ser conocido o no, evidentemente, pues estar en un tablao flamenco, o acompañar a otros artistas en sus propias compañías o bien dando clases. Quiero decir que hay muchas ramas que han hecho que gracias a la perseverancia o a lo que queramos llamarlo, siempre he podido tirar, ¿verdad?, de alguna de esas raíces para no salirme del tiesto. Entonces, de alguna forma, es siempre lo mismo dentro del mismo círculo. Entonces, pues siendo un obrero, como te decía, esto pues es uno de los premios más gratificantes que puedo tener a lo largo de todo lo que he hecho anteriormente. No me preocupa lo que venga después, sino agradezco todo lo que he hecho hasta ahora y que de alguna forma no he ido en mal camino, aunque en otras ocasiones, en muchas, he podido tener fracasos y me doy cuenta de que no iba tan mal encaminado y que lo mío, pues al final, mi estilo de baile vale.
David, lo ganas interpretando un taranto. ¿Qué es un taranto?
Sí. Mira, el taranto es el palo, digámoslo así, el palo flamenco estatal del concurso. Ten en cuenta que el concurso empezó siendo solamente lo que es la lámpara minera del cante, con lo cual son los cantes de Levante. Taranto, taranta, cartagenera, minera, etcétera, etcétera. Cuando ya agregaron el toque, que es el premio de la guitarra y el premio del baile, evidentemente todo sigue una línea y el premio del baile también es el palo obligatorio del taranto. Si es cierto que en la primera criba tú seleccionas el taranto obligatorio y tú eliges un palo libre, que en mi caso fue la soleá, que pasé a la semifinal con estos dos palos, y en la final solamente era la importancia al palo que describe el concurso, que es el taranto. Entonces, por eso se le da tanta importancia a este palo, porque viene siendo la referencia y del concurso en los 61 años que lleva el cante de las minas en funcionamiento.
Vamos a escuchar un poquito más de la final.
Vale.
¿Qué estamos escuchando aquí, David?
Pues mira, ese es el final del taranto. El taranto es un palo que termina por tangos y esa ya es la parte más alegre, esa es la parte ya tirando al final, que es más arribita, más alegre, que son los tangos, ¿no? Tango de Granada.
También eres profesor, que no lo hemos dicho todavía, y quiero compartir con todos los oyentes un extracto de una de tus clases.
Sí. Ah, venga.
Aquí te vemos enseñando a través del canal de YouTube el remate de tangos intermedio. ¿Para ti qué significa enseñar después de tanto tiempo?
Mira, las clases ha sido algo que me ha acompañado hace muchísimos años. Es como cuando muchas veces los artistas bailadores pensamos, ¿no? Cuando ya no pueda bailar, pues dedicaré mi cuerpo y mi tiempo y mi alma a dar clases. Yo he tenido la suerte, de alguna forma, en ir compaginándolo a la vez que he ido bailando. Entonces, para mí, la enseñanza es otra de las pasiones. Me encanta estar con la gente, enseñar a la gente. Primero, una buena técnica, eso es lo principal. Y luego ya que cada una vaya sacando su propio estilo. Empecé dando clases de una forma como natural y de juego para un pequeño grupo y al final pues empezaron a salir cursos por el extranjero, pues he recorrido Argentina, Japón, Rusia, Estados Unidos y bueno, a Europa, y al final puse unas clases fijas en Barcelona, cuando vivía yo en Barcelona, después me trasladé a Sevilla y justamente vino la pandemia. ¿Qué pasó? Que nos vimos todo el mundo, ¿verdad? Pero el sector del flamenco, aparte que ha sido uno de los últimos en remontar, fue uno de los sectores donde más batacazo nos dio este maldito momento. ¿Y qué pasó? Que salió un poco la idea de hacer clases online. Y digo, bueno, pues yo nunca he dado una clase frente a una cámara yo solo, ¿me entiendes? Sin tener a la persona in situ conmigo para
qué raro,
para
¿verdad?
Poderla corregir. claro, para poder decir, no, levanta un poquito más el brazo, ¿no? Que te tapas la cara, cualquier cosa, ¿no? Siendo online era como un poco extraño. Pero oye, tiene su gracia, tiene su gusto. Al final me vuelvo un poco loco hablando en un punto negro, ¿no? De la cámara, sabiendo que están al otro lado, pero, sí. Pero para ellas también es muy... Pues tiene mucho valor el poder tener a su maestro español semanalmente dentro de su casa, ¿no? Porque generalmente la gente extranjera, que es el 99,9% de las personas que tengo hoy por hoy en online son extranjeras, vienen a España una vez al año.
Y ¿De qué esta países? Forma,
¿no? Tienen una... Pues mira, tengo desde Australia, tengo desde Estados Unidos, Japón, Tailandia, wow. Corea, Alemania, Francia, Italia... Bueno, es que tengo ahí, ya te digo, tengo una persona española nada más.
Qué desafío, ¿no? El hacer entender lo que es el flamenco en otras lenguas y en otras culturas tan dispares, en una clase tan multicultural como la que tú tienes.
Totalmente. Es que, como sabemos, el flamenco ha llegado a unas fronteras abismales y sigue pasándolas. Entonces, es algo que nunca va a terminar y es algo que en cualquier rinconcito del mundo siempre va a haber alguien que le llame la atención, que le pique el gusanillo y que quiera aprender a bailar, porque de alguna forma expresas todo tu ser bailando, aparte de que haces un poco de ejercicio, bueno, un poco lo que suelen decir a la gente un poco más adulta, ¿no? Bien, también te mueves un poco. Sí, es verdad, te mueves, pero sobre todo es un poco el desgaste el sentirte tú misma o tú mismo desahogándote, ¿no? Y desfogando.
Estamos hablando con el bailaor David, ganador del premio Desplante este mes de agosto. Le hemos descubierto en su faceta de bailaor profesional, de profesor. Empezaste a los 14 años. Quiero ahora que escuches el testimonio de Violeta Medialdea. Ella tiene 26 años, es de Granada. Empezó en el baile flamenco con 3 añitos. Ella no se dedica profesionalmente, pero quiero compartir contigo su testimonio.
Bailo flamenco desde que era muy pequeña. Mi madre me apuntó a clases con Juana de Aro y desde entonces creo que ningún otro juego, porque en ese momento en la vida todos son juegos, había conseguido captar mi atención ni mis ganas con esa intensidad. Y desde entonces no recuerdo una etapa de mi vida en la que no haya tenido importancia el flamenco para mí. Sí que ha habido años, lógicamente, en los que se le dedica más tiempo, más atención a otras cosas, cuando elegí a qué quería dedicarme, cuando me entregué a la psicología.
Escuchando a esta joven bailadora, David, ¿te reconoces en su trayectoria, en sus ilusiones?
Totalmente. Al final todos partimos del mismo barco. ¿Entiendes? Todos tenemos las mismas ilusiones. Todos nos llega a enganchar de tal forma en que ya es imposible despegarnos de él. El flamenco es una pequeña droga, ¿no? Digámoslo así, donde cada vez además sabes menos. Más aprendes y menos sabes, y más aprendes y más respeto le tienes, y peores. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es una cosa que te diga, vale, lo aprendo y ya lo desarrollo, ya lo hago. No, en mi caso, por ejemplo, contra más mayor me hago, más responsabilidad me da y más inseguridad incluso me llega a otorgar en muchas ocasiones. De hecho, por ejemplo, el concurso ha sido una de las cosas que me he dado cuenta de decir, bueno, ya ha llegado un momento en que me doy cuenta de que no sirvo, por ejemplo, para tener una gran presión de un concurso. Por ejemplo, habrá otras personas que esos mismos nervios quizás le lleven, ¿no?, como para salir adelante y no, pero a mí, por ejemplo, me he dado cuenta de que no, yo no quiero más concursos, ya he terminado bastante y mira, al final ha salido estupendamente, mejor de lo que yo creía, porque como bien sabéis, las dos ocasiones anteriores en las que me había presentado el concurso, no había pasado la primera criba. Entonces este año era como un ultimátum también para mí, por mi edad y por un poco el esfuerzo físico, el esfuerzo económico que conlleva también presentarte a este tipo de concursos, porque no deja de ser un proyecto.
Sabiendo todo lo que sabes ahora, después de 28 años de carrera, ¿qué le dirías a tú y yo de 14 años, ese joven chaval que empezaba?
Pues mira, le diría que muy bien por haber empezado tan joven, que no lo deje, que aprenda de todo el mundo, que al final todo el mundo tiene algo que aprender para uno mismo, y que nunca tire la toalla, que siga sus sueños. Como bien diría Manuel Carrasco, que me encanta esa canción, no dejes de soñar. se puede llegar a cumplir, como en mi caso se ha cumplido este sueño.
Qué bonita canción, por cierto. Vamos a contarle a nuestros búhos que próximamente estarás actuando en Barcelona el 4 de septiembre en el espectáculo flamenco de Tablao. Que eres cabeza de cartel en el Festival de Flamenco de Algodonales en Cádiz. También actúas el día 9 de septiembre. Estarás también en el Tablao del Arenal de Sevilla. Vamos, esto es un no parar y cerrar el verano con un broche de oro. Te deseamos toda la suerte del mundo, David. Ha sido un placer tenerte
muchísimas
en la noche,
gracias,
COPE.
Gracias
una vez más. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Qué bonito rato acabamos de pasar, ¿verdad? Con David Romero. Son las 2:30, una hora menos en Canarias. Si acabas de sumarte a esta familia de búhos, voy a recordarte que hablamos contigo a través del número de WhatsApp 661-201-512. Y además, me decía hace un ratito, Pablo, qué mensajes más bonitos están llegando de los oyentes. ¿Cuánto aprendemos de vosotros cada madrugada? ¡Qué gusto hacer familia!
Estamos preguntando qué has aprendido de situaciones difíciles en tu vida, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superar una situación complicada. María de Alicante nos dice: me gustaría compartir mi aprendizaje y mis ganas de vivir, dar y compartir con otras personas. El hecho de perder a mi madre con cáncer hace unos años. Ahora soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Cada día que voy y tengo voluntariado, me levanto con una sonrisa pensando en ello. Ayudar a otros en una situación similar me ayuda mucho a ver las cosas que he pensado de mejor manera, con esperanza, fuerza, ilusión. Un beso enorme a todos aquellos que estáis luchando cada día por vosotros y por los que os quieren. Y un beso fuerte también a vosotros, eso somos nosotros, vea, que nos dais un poquito de espacio para colarnos en vuestro programa.
Muchísimas gracias. Desde aquí os quiero mandar un abrazo enorme de estos rompecostillas que nos encanta decir de vez en cuando. Bueno, a ti que nos has mandado este mensaje tan bonito. Y también a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando a lo mejor desde la cama de un hospital, porque no están pasando por un buen momento y no consiguen dormir, están preocupados. Espero que al menos lo que hacemos en la radio les alivie la pena, los dolores. También a aquellos que acompañan a las personas que están enfermas y que por primera vez nos redescubren, como ocurría hace unos días con un oyente que decía: habitualmente no os escucho, pero estoy acompañando a mi madre que está en el hospital y os he descubierto. Bueno, pues desde aquí, un abrazo enorme. Gracias.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Sin un nuevo episodio de No te olvides de mí, es un jueves desde luego perdido. Por eso comienza ya una de nuestras secciones favoritas, donde nuestra querida compañera Laura Garcas, que ya está con nosotros, no permite que nada ni nadie caiga en el olvido. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Beatriz.
Bueno, veo que atiendes a nuestras peticiones. Y a quien vamos a recordar hoy es una petición de, te iba a decir del oyente, no, una petición de servidora y de Carlos, que hablando un día contigo dijimos: ¿cómo no has hecho un No te olvides de mí de los hermanos Mars?
Por supuesto, es que ya estaba tardando, la verdad.
¿Qué has descubierto?
Bueno, muchísimas cosas, pero es que hoy no solo vamos a rescatar a los hermanos Mars, sino también a uno de los mayores mitos de la comedia. Era actor, humorista y tenía un peculiar bigote. Sus hermanos se llamaban Chico, Harpo, Gumo y Cepo, y juntos formaron uno de los mayores grupos de cómicos de la historia. Esta madrugada, nuestro protagonista es Groucho Mars.
¿Quién es usted?
¿Quién? Yo, pues, un pintamonas que lleva gafas. Yo no veo nada.
¿Quién es ese idiota?
El señor Triquiñuelas, es abogado.
No lo crea, qué tontería. Hace tiempo que me expulsaron.
Nacidos en Nueva York, los hermanos Mars son considerados el grupo cómico más exitoso de todos los tiempos. Se ha escrito mucho sobre cada uno de estos grandes humoristas, especialmente sobre Groucho, quien cumpliría 131 años esta semana. Le catalogaron como el más carismático de los Mars, al igual que el más gruñón. Pero, ¿finalmente le conocimos bien?
Siempre pensamos que lo sabemos todo, pero no. Aún quedan detalles de su vida que te van a sorprender. Para empezar, su nombre real era Julius Henry Mars. ¿Y por qué ese nombre? Pues por el tío Julius, obviamente, un familiar lejano de su padre que creían que estaba forrado. Y básicamente le pusieron ese nombre al niño para hacerlo la pelota y así tener un lugar asegurado en el testamento.
Para sorpresa de todos, cuando finalmente falleció el tío Julius, descubrieron que la totalidad de sus bienes ascendían a una bola de billar robada, una cajita de plata para píldoras y una pechera de celuloide. Así no nos cuesta imaginar que desde entonces Groucho prefiriera que le llamasen por un apodo derivado de la palabra grouch, que significa en español gruñón.
$10 por ese castor despellejado. Yo no trabajo por amor al arte. Una vez me enamoré y fui un mal negocio. Pero ese es otro cantar y muy desafinado.
Como él mismo describió en sus memorias, de forma muy cómica, sus padres y sus hermanos eran para echarles de comer aparte. Su padre, Simón Mars, era un sastre sin ningún talento, el peor de Nueva York, según su hijo. Era propenso a las ideas disparatadas, pero eso sí, tenía un gran sentido del humor y cocinaba muy bien. Su madre, por su parte, Minnie Skorberg, provenía de una familia de cómicos y fue ella misma la que introdujo a sus pequeños en el mundillo.
Groucho comenzó en el espectáculo con tan solo 15 años. Sin embargo, 3 años antes ya había abandonado la escuela. Si sus hermanos Gumo, Chico, Cepo y Harpo mostraron un temprano interés por la música, Groucho lo tuvo claro por la literatura. Fue devorador de libros desde muy temprana edad, pero curiosamente aseguró que la escuela de su barrio, descrita en sus memorias como un infierno de compañeros abusones y de maestros ignorantes, no le ayudaría a llegar lejos.
De modo que con 12 años dejó atrás el colegio despidiéndose de su gran sueño, de convertirse en médico. Cuando su madre le preguntó, ¿es que no quieres labrarte un porvenir? Él replicó, no, si para ello tengo que ir al colegio. Por lo que probó suerte en el mundo del espectáculo junto a sus hermanos. En sus primeras actuaciones primaba más la canción que el humor. Pero Groucho fue ampliando los números cómicos y también decidió que se llamarían los hermanos Mars.
¿Que usted quiere lo leo otra vez?
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Los principios siempre son duros, pero los hermanos Mars tenían un as en la manga, su tío Olsin. Él tenía experiencia en el mundo del espectáculo y les aconsejó definir y diferenciar más a sus personajes. De sus consejos nacieron los roles que les llevarían a hacerse mundialmente famosos. Groucho sería quien llevase el peso de los diálogos. Chico adoptaría el rol de pícaro italiano y jugador. Gumo, el galán, y Harpo, el más alocado y sin apenas diálogos.
Lo curioso es que estos nombres surgieron a raíz de una partida de póker. Todos los hermanos Mars estaban jugando con su compañero Art Fisher, que fue quien repartió las cartas y también los apodos. A uno de los hermanos le llamó Harpo por su afición al arpa, a otro Chico por ser el galán y Gumo por sus zapatos de goma. Sin embargo, el motivo de Groucho todavía no está oficialmente aclarado.
La llegada del éxito se hizo esperar. Apareció al fin en Nueva York cuando Groucho tenía más de 30 años, que tras una primera gira triunfal en 1920 consiguieron ser mundialmente conocidos. En 1924 eran oficialmente estrellas de Broadway con el espectáculo I Will Say She Is. Entre 1929 y 1950 rodaron 13 películas, entre ellas clásicos conocidos por muchos como Monkey Business, Una noche en la ópera y Un día en las carreras.
Tras una larga y fructífera carrera cinematográfica, en la que firmó contrato con estudios como Paramount o Metro-Goldwyn-Mayer, los mayores éxitos de Groucho llegarían durante su etapa en solitario. En el 72 recibió el premio especial del Festival de Cannes y 2 años más tarde el Oscar honorífico por su larga y magnífica trayectoria profesional.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato.
Según The New York Times, además de tener presencia en la industria del espectáculo y del cine, invirtieron en investigación. Concretamente, Cepo Mars abandonó el grupo para dedicarse a la mecánica e inventó un sistema de argollas de anclaje para utilizarlo en bombas nucleares. También creó un reloj capaz de medir el pulso.
Y aunque la fama de intelectual la tuvo siempre Groucho por sus libros y su gran capacidad de improvisar diálogos brillantes, su hermano Harpo también llegó a formar parte de una de las tertulias de intelectuales más destacadas de Nueva York de los años 20, la Mesa Redonda del Hotel Algonquin.
Además, en sus memorias confesó haber sacado de forma clandestina documentos secretos en la Unión Soviética al ser amigo de Greta Garbo, del Príncipe de Gales, de George Gershwin, de Somerset Maugham, entre otras personalidades. Una de sus favoritas fue el rey Alfonso XIII de España. De él contaba la anécdota de que era duro de oído y le costaba distinguir unas piezas musicales de otras. Una tara que le obligaba a tener un ayudante para que le avisase cuando sonaba el himno de España.
Por lo que respecta a Chico, este siempre andaba en líos de faldas y cartas. Ambos le obligaron a salir corriendo más de una vez. Pero su peor momento fue cuando pagó un cheque sin fondos a uno de los gángsters más peligrosos de los años 40, el conocido Bugsy Siegel. El cómico le debía una gran deuda por el juego, pero afortunadamente, tan solo unos días después de la partida, Siegel fue asesinado. Pero imaginaos la cara de sorpresa de la policía cuando los bolsillos de la víctima encontraron un cheque firmado por Chico Marsh.
Afortunadamente, claro, para él. Para el hermano, pues sí. Mars.
El otro, pues sí, porque para el otro no.
El otro se fue al otro barrio, nunca mejor dicho. El que se rodeaba muy bien era Groucho, que durante los últimos años de su vida tuvo amistades muy inesperadas, como la de Alice Cooper o la de Elton John, a quienes reconocían como compañeros comediantes por sus disfraces y numeritos en escena. Y los mismísimos Queen, de hecho, cuando se enteró de que este grupo de música había titulado dos de sus discos como sus obras, se emocionó tanto que les invitó a cenar a su casa.
Hombre, y ellos aceptaron con mucho gusto. Groucho les felicitó por sus canciones y les ofreció su vieja guitarra acústica para que Freddie Mercury y sus chicos le obsequiasen con una serenata. Lo que pocos saben de Groucho es que la guitarra era otra de sus pasiones, hasta el punto de que pasaba horas y horas practicando cada día. Incluso se hizo gran amigo del guitarrista clásico Andrés Segovia.
Otro dato curioso es que por accidente se pasó todo un verano consumiendo marihuana sin darse cuenta. Así, no sé cómo no se puede dar cuenta de eso, pero bueno, así lo explicó en una carta que escribió para levantar la moral de las tropas estadounidenses que combatían en el Pacífico en 1943. En ella aclaraba que debido a la escasez que provocó la guerra, tuvo que sustituir la carne por la verdura en su dieta. Pero al parecer fue estafado, decía. Sí, tuve la impresión de que era un vegetal. Durante las primeras semanas tenía dificultades para permanecer despierto. Y esta mañana descubrí que había comido marihuana todo el mes de julio, claro. Mismo son unas acelgas, ¿no?, que unas hojas de marihuana, con unas patatitas, aceite, un poquito de comino, en fin, qué cosas.
¿No sabe esa señora que es usted veterinario?
No, está tan enamorada de mí que no sabe nada. Por eso está enamorada de mí.
Claro.
Hemos recordado a los hermanos Marx, en especial a Groucho, pero lo que no hemos hecho todavía es hablar de su icónico bigote. Bigote que al parecer no era real, sino postizo. Pero lo curioso de todo esto es el material que el actor empleaba para llevarlo. La mayoría de las veces se lo pegaba y otras directamente se lo dibujaba con pintura grasa, una costumbre que decidió dejar de hacer. Finalmente, Groucho falleció a los 86 años de edad a causa de una neumonía, dejando todo un sinfín de actuaciones y frases satíricas que le convirtieron en toda una estrella del mundo del espectáculo.
Groucho Marx era el más escéptico, corrosivo y carismático de los hermanos Marx. Su peculiar y destructivo ingenio, junto a su bigote pintado, sus ojos saltones y sus grotescos andares, le convirtieron en una leyenda, acumulando honores y distinciones hasta llegar al Oscar en 1974. Va a ser imposible olvidarnos de Groucho Marx. Laura, como siempre, muchísimas gracias por recordarnos la figura de este genio de la comedia. Nos vemos en una semana y ya sabes,
no te olvides de mí.
No te olvides de mí. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando salí de mi cabeza, se había llevado mis letras. Y yo arrancándole la pena, te veo y no te encuentras. Pidiendo que no te pierdas, rezando sin juicio ni Dios.
La vuelta al colegio se acerca y con ella, por desgracia, vuelve también el acoso escolar. Según el último informe publicado por la ONU, uno de cada tres niños sufren bullying en el colegio. Desde luego son unas cifras alarmantes, sobre todo porque, según han ido pasando los años, la situación ha empeorado de manera alarmante. Sin embargo, lo más preocupante es que solo el 15% de los niños que lo padece se atreve a contarlo. Están sumidos en el miedo al agresor. Detrás, entre otras cosas, el mal uso de las tecnologías, que es un factor muy importante, porque los agresores piensan que, tras la pantalla, todo vale.
Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
Es el pequeño protagonista de la película Wonder, que por cierto, si no la has visto, te la recomiendo. La inseguridad, la baja autoestima o la timidez son factores determinantes a la hora de reconocer al acosado. Sin embargo, para ellos, contarlo no es una opción. Por eso un acompañamiento y una empatía constante les puede animar a dar el paso. Me acompaña un jueves más Sheila Queral. Ella es perito en lingüística forense y se encarga de analizar el rastro lingüístico que deja al delincuente, siendo fundamental a la hora de denunciar. Sheila, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un placer de nuevo.
Los delincuentes se esconden de muchas maneras, desde hablar como si fuese un niño hasta hacerse un perfil falso en Instagram. Si hablamos en este caso de acoso detrás de las pantallas, ¿cuáles son los pasos a seguir a la hora de analizar al acosador?
Pues lo primero que tenemos que hacer es recabar toda la información de ese perfil, ¿no? Desde su usuario, su nombre, el correo que ha utilizado para la cuenta, a quién sigue, quién le sigue y, por supuesto, y lo más importante para un lingüista forense, guardar todos sus mensajes o publicaciones. Y a partir de ahí nosotros vamos a analizar cada palabra, cada frase, cada emoticono, cada referencia para trazar pues el perfil lingüístico. Y nos vamos a fijar en si es consistente, por ejemplo, en el caso de que sospechemos que quiere disimular la edad, el sexo o su origen geográfico. Los acosadores no nos van a engañar.
Uh-huh. Una de las técnicas más utilizadas en estos casos es la del grooming. ¿En qué consiste exactamente?
Pues el grooming es un delito más habitual de lo que parece, en el que un adulto contacta con un menor para ganarse su confianza y conseguir algún tipo de actividad sexual, ya sean conversaciones, material audiovisual o incluso a veces un encuentro. Y el Instituto de Lingüística Forense, por ejemplo, de Aston University en Reino Unido, es un instituto de lingüística forense pionero en ese tipo de estudios científicos e incluso entrenan a los cuerpos policiales para detectar de forma más eficaz a ese tipo de delincuentes adultos que se aprovechan y engañan a estos menores.
El ciberacoso, Sheila, es también un motivo de análisis. Llegan WhatsApp, ofensivos, emails, SMS, por no hablar de cómo se multiplica el daño exponencialmente. ¿Qué materiales son válidos ante un juez?
Pues la verdad es que se trabaja con todos los documentos que hostiguen a la víctima. Desde, como tú bien dices, mensajes de SMS, redes sociales, mensajes escritos, tanto del acosador, de compañeros, incluso de profesores que hayan podido ser testigos. Porque muchas veces hay compañeros, por ejemplo, de clase que escriben a la víctima, en muchos casos, pues para darle su apoyo o para seguir con el hostigamiento, dependiendo. Uh-huh. Todo esto lo recabamos y todo esto es material válido para el juez. ¿Y cuáles son los más difíciles? Pues depende de cada caso, ¿no? Es verdad que a veces los mensajes instantáneos suelen ser muy cortos, pero también suele haber muchos. Y por lo tanto, esta dificultad de la brevedad de esos mensajes también queda equilibrada con la cantidad de esos mensajes.
¿Cuáles son los más difíciles de analizar? Como perito en lingüística forense, desde tu punto de vista, ¿cuáles resultan complicados?
Pensando en el tipo de caso, ¿no? En muchos casos, sobre todo, pues cuando hay un disimulo detrás, en el que tenemos que estar, tenemos que tener esa cosilla detrás, ¿no? De realmente vamos a ver la consistencia, si nos está engañando, si está disimulando, si hay una o varias personas detrás del teclado, eso suele ser lo más difícil, ¿no? En el que el acosador realmente se preocupa por disimular su identidad a través del lenguaje. Pero aún así, todo es se descubre, ¿no?
Sí, pero imagino que cuando los niños no dan voz al acoso por miedo, puede ser muy complicado identificarlo. ¿Crees que los docentes deberían recibir algún tipo de educación en lingüística forense, por ejemplo, para detectar estos casos?
A ver, la formación de los docentes es fundamental para combatir el acoso y crear un clima de convivencia pues más seguro en el aula, ¿no? De hecho, según un estudio 2020 titulado Dilo todo contra el bullying, únicamente, y cuidado con esto, 2 de cada 10 docentes están preparados para detectar, prevenir y frenar el acoso. Alarmante.
2 de cada 10. Y además, es que son muy pocos.
Es muy poquito. Y además cabe recordar que hoy en día no se produce únicamente entre las paredes de la escuela, sino que sigue a través de las pantallas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a lo mejor no tanto en lingüística forense, sino ya, digamos, más general en acoso escolar, ¿no?
¿Hay alguna forma, Sheila, de que los niños puedan denunciar fácilmente las webs en las que se difunden los contenidos sexuales?
Sí. Son varias las iniciativas que se han desarrollado para intentar combatirlos. El año pasado, justamente, la Agencia Española de Protección de Datos lanzó el canal prioritario y es una página web por la que rápidamente y de forma gratuita se puede denunciar la publicación ilegítima con esos contenidos sexuales o violentos, ¿no? Solo hay que copiar y pegar la dirección web o identificar el usuario que está difundiendo ese contenido. Y es muy importante, si conoces algún caso, no lo dudes, denúncialo. Recuerdo, canal prioritario de retirada de contenidos sensibles de la Agencia Española de Protección de Datos.
Pues muy interesante, luego volveremos a recordarlo. Seguimos hablando con Sheila Queral, como cada jueves, perito en lingüística forense. El delincuente no solo se enmascara detrás de un perfil falso, Sheila, también adapta el lenguaje a la edad de la víctima, ojo. ¿Cómo reconocéis quién hay realmente detrás de una pantalla?
Pues la verdad es que hay estudios, ¿no?, que nos indican pues esto que dices, ¿no?, de que el delincuente no únicamente se enmascara detrás de la identidad falsa, sino que también adapta ese lenguaje. Y el lingüista forense lo que hace es analizar el lenguaje para poder trazar el perfil del agresor y favorecer esa identificación. En concreto, podemos detectar marcas lingüísticas del delincuente, como por ejemplo palabras o expresiones muy frecuentes, generalmente relacionadas pues con órganos sexuales, con actividades sexuales, y que pueden ayudar a detectar otros perfiles del agresor, porque suelen utilizar esas mismas palabras en distintos perfiles, o, por ejemplo, marcas lingüísticas que aporten pistas sobre su lengua nativa, su profesión, origen, etcétera.
Al final, las nuevas tecnologías también ayudan a identificar el ciberacoso, porque los mensajes se quedan guardados. Pero, ¿cómo podemos identificar este bullying en el colegio?
Pues algunas de las señales que tanto profesores como progenitores les pueden poner en alerta, ¿no?, sobre la existencia de una situación de bullying puede ser, por ejemplo, un cambio de conducta en el niño o en el adolescente, una negativa a asistir a clase, moratones, por supuesto, irritabilidad, nerviosismo, sobre todo cuando se acerca el lunes, tristeza, aislamiento, llanto incontrolado o incluso respuestas emocionales extremas, que se espera ahora porque ha reaccionado de esta forma, ¿no? Trastornos alimenticios, dolores de cabeza, reducción del rendimiento escolar, trastornos incluso del sueño. Todo esto nos tiene que poner en alerta.
Bueno, pues en alerta tenemos que estar. En pocas semanas nuestros niños, nuestros tesoros vuelven al colegio. No hay que minimizar lo que nos cuentan. Hay que tener los oídos bien abiertos, el corazón y los ojos para detectar si son víctimas de ese acoso escolar. Estemos donde estemos, en el lado de los padres, en el lado de los educadores, de los profesores. Identificar los casos y denunciarlos es fundamental. Hemos sabido un poquito más del lenguaje del acoso gracias esta madrugada a Sheila Queral con un nuevo episodio de No te vayas de la lengua. Sheila es perito en lingüística forense. Muchísimas gracias, Sheila. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Apenas quedan 5 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Enseguida te voy a contar la historia del atleta Mariano García. Ganó este pasado domingo el oro en los 800 metros en el europeo. Era la primera vez que un español obtenía la medalla dorada en esta disciplina. Y fíjate cómo fue la narración de su victoria.
Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, Mariano Whiteman, que no le pase el inglés, aguanta Mariano, Whiteman que aprieta, aguanta Mariano, va a ser.
Así lo contábamos en la cadena COPE. Mariano tiene solo 24 años y llegar a este momento no ha sido nada fácil, muchas caídas, siempre remontadas, lo que le ha permitido en convertirse en el campeón que es hoy y del que vamos a hablarte a partir de las 3. Y también a partir de las 3, pues fíjate, vamos a hablar de un tema muy curioso, ¿eh? ¿Qué te parece conocer un poquito más sobre el comportamiento de los mosquitos? ¿Qué molestos son? ¿Qué incordio estar ya en la cama con todo preparado y que de repente un mosquito empiece alrededor de tu oído a decir, ¿verdad? Pues bien. ¿Nunca te has preguntado por qué hay personas que les pican más que a otras los mosquitos? A nosotros en la noche nos ha llamado la atención y hemos contactado con el microbiólogo Raúl Rivas, profesor y catedrático de la Universidad de Salamanca. Va a estar con nosotros a partir de las 3:15, lo diré bien, y cuarto, y va a responder a todas nuestras dudas, precisamente de los mosquitos. Y contigo hablamos de cómo superar momentos complicados. Pablo, buenas noches.
Hola, Beatriz, muy buenas. Estamos preguntando qué has aprendido de situaciones difíciles de tu vida y qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superar esas situaciones, esas vivencias complicadas. Rubén de Valencia nos escribe al WhatsApp y nos dice: es ahora cuando me encuentro en un momento complicado de mi vida. Mi padre falleció hace 4 meses por culpa del dichoso COVID y la poca atención sanitaria que tuvo. La teoría ya la sé, es tiempo e ir hacia adelante, pero ponerla en práctica es muy difícil. Sí es verdad que el día a día en casa con mis 2 hijos y mi mujer te hacen seguir adelante porque no queda otra, y mi mujer, por desgracia, pues también le faltan sus padres desde hace tiempo, y ella es el ejemplo más claro de que el tiempo te ayuda a superar los malos tragos. Esta noche estaré más atento que nunca a nuestros búhos.
Pues muchísimas gracias por compartir tu dolor, tu pérdida. Es verdad que la medicina está en el paso del tiempo. Ahora bien, nuestros seres queridos siempre van a vivir dentro de nosotros. Afortunadamente, luego pues ese dolor se va transformando en recuerdos bonitos y en cariño. Más mensajes.
Bueno, vamos con José Antonio, que es camionero, formado como paracaidista y tira de esa filosofía.
Buenas noches, pues aplicar el espíritu de superación de la brigada paracaidista, que dice: ningún obstáculo será tan grande que no pueda superarlo.
Es que claro, si no tienen esa mentalidad los paracaidistas, como para tirarse de un avión, ¿no? Hay que echarle un par, ¿eh? Ellos lo echan para lanzarse de un avión y también para la vida.
Claro, bueno, te estamos preguntando en esta madrugada qué has aprendido de situaciones difíciles de tu vida, esas situaciones que dan tanto, tanto vértigo. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superarlas? Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedelcope, y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o escritos, para consejos como el de José Antonio, 661-201-512, 661-201-512.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Cecilia Isabel. Clarisa Descalza en Badajoz.
En la hermana, en el trabajo humilde de cada día, en la vida fraterna, en la pobreza alegre, en la obediencia que te libera el corazón. Precisamente en todo esto encuentro a Dios. Sabemos que el amor, que es Dios, es un misterio, pero la fe nos hace entrever que solo por Dios merece la pena darlo todo. Esa fe hace que cada día volvamos nuestra mirada a Él y nos vayamos renovando en el día a día.
Son las 3, las 2 en Canarias.